Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Ya decíamos ayer que íbamos a inaugurar una nueva sección con nuestra amiga Lola Escudero, que sabe mucho del mundo...
En general.
Del mundo mundial, que es nuestra amiga de la Sociedad Geográfica Española. Pero hoy no viene en esa calidad. Hoy viene en calidad de reportera inquietante, escalofriante. Lola, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Te gusta este título de reportera escalofriante o no?
Bueno, no lo sé. Voy a ver si me lo adopto bien.
Bueno, vamos a dejar que Lorena te haga una introducción, a ver si encontramos un apelativo mejor, ¿vale? Adelante, bueno. Lorena.
Hoy inauguramos una nueva sección y viajamos a lugares ocultos y enigmáticos, donde lo fantástico y lo real se mezclan, donde la razón del ser humano no tiene cabida y donde el misterio estimula los sentidos, provocando un halo especial. Por eso, desde Paralelo 20, os queremos poner el vello de punta junto a Lola Escudero, portavoz de la Sociedad Geográfica Española, para que nos desvele algunos de los lugares más escalofriantes e inquietantes de la Tierra.
Bueno, casi. Reportera escalofriante e inquietante.
Inquietante. Me gusta lo de inquietante.
Lo de inquietante sí, suena mejor.
Oye, son lugares insólitos, lugares con enigma, con leyenda, con
misterio.
Fantasía, con misterio, que se pueden visitar además.
O sea, sí,
que
se pueden
esto
visitar.
Esto es lo importante, ¿no?
Porque, claro, lugares misteriosos hay muchísimos. Además, hay muchos expertos en lugares misteriosos. Y tienen unos libros fantásticos y están llenos de enigmas que tú dices, Dios mío, y por este planeta nos movemos con todo esto que hay por aquí, con supuestos ovnis, supuestos seres extraños, leyendas, demonios. Bueno, pues la verdad es que sí. Pero es verdad que muchos de ellos se pueden visitar y cada uno pues los aprecia según el nivel de sensibilidad que tenga a estos temas o de interés que tenga por estos temas. Bueno,
tú vas a ir seleccionando, así que pues una vez al mes o cuando nos apetezca, vamos.
Sí. Exactamente.
Así ya sabes, Lola, ¿dónde hay confianza?
Exacto, ¿dónde hay confianza?
Pues seleccionar?
Uno, dos, así, tú no lo cuentas y...
Yo os lo cuento, pero os advierto una cosa de antemano. Verán. Y es que yo soy bastante incrédula.
Tú no te lo crees, ¿no?
A ver, no es que no me lo crea, pero soy bastante racional y entonces yo creo que aquí hace falta un grado de racionalidad. Entonces, bueno, yo diré en qué está el misterio, porque es verdad que son sitios que no se terminan de entender con la ciencia y con la historia, pero que soy bastante sensata en esas cosas.
Que para algunos pasan cosas.
Sí, para algunos pasan.
Entonces hay que respetarla.
Bueno, a ver
primero, uno de ellos.
Pues mira, voy a hablar de uno que mucha gente conoce, además ahora hay una película, que es el Bosque de los Suicidios en Japón, que es Aokigahara, que no sé cómo se pronunciará.
Un nombre
pero
complicado.
Bueno, el nombre complicado.
Así mismo. Y es verdad que hay una película de una de las protagonistas de Juego de Tronos, la que hace de la princesa y tal, es la protagonista de esta película, la que hacía también de Ana Bolena en la serie
Muy buena actriz.
Y se mete en este bosque y bueno, te puedes imaginar, ¿no?
Claro, que encuentra. Le pasa de todo. Porque os cuento, este es un bosque que está a los pies del Monte Fuji en Japón, que ya sabéis también que es un bosque sagrado y que, bueno, pero este es un sitio muy en particular porque es uno de los lugares del mundo más populares para suicidarse. Desde luego, es el segundo lugar del mundo donde más se ha suicidado la gente, después del Golden Gate de San Francisco, aunque...
El puente Golden Gate, ¿verdad? Es el primer sitio de suicidios en el mundo.
No tenía ni idea.
En San Francisco,
pero probablemente sea el bosque este, porque aquí como la gente se interna en este bosque, se pierde y no se encuentra el cadáver, luego hay como unas expediciones para encontrar cadáveres, pero realmente no se sabe cuánta gente... Algunos se habrán perdido para siempre, o sea que a lo mejor incluso este es el primer sitio
para
suicidarse.
Primero, ¿no? Vaya.
Entonces, de esto hay poemas de hace mil años que ya señalan este mar de árboles que llaman como un lugar maldito. Es un lugar habitado por demonios que se van apoderando de los humanos y por fantasmas de los que ya se han muerto y que quedan ahí abandonados y errando pues toda la eternidad, ¿no? O sea que el bosque tiene realmente una larga historia de suicidios, pero fue realmente en el siglo XX cuando se convirtió en un destino preferido para los que se querían suicidar. sobre todo a partir de 1960, un periodista y escritor japonés, Seicho Matsumoto, escribió una novela sobre dos amantes suicidas que se desarrolla en este bosque.
¿En plan Romeo y Julieta o qué?
Sí, algo así, en plan un poco Romeo y Julieta, diciendo además que era el mejor lugar para poner fin a sus vidas, entonces se suicidan aquí. Y realmente empezó a haber una avalancha de gente, hasta tal éxito tuvo esta novela, que más de 4.000 personas a los años siguientes intentaron emular a los amantes y quitarse la vida en el bosque, ¿no? Y desde entonces no ha parado la corriente, incluso ha ido a más, porque en 1993... hubo un libro que se llamaba El completo manual del suicidio en Japón, que vendió más de 1 millón de ejemplares, y que era como una guía de suicidas, y se recomendaba mucho el bosque este como un lugar perfecto para suicidarse.
O sea, un manual de suicidio.
Un manual. Claro. Bueno, y tiene cosas extrañas el bosque, porque es muy pequeño, en realidad tiene como 2 kilómetros para atravesar de lado a lado, pero es denso, tiene el suelo todo de musgo que casi no se puede, que oculta además socavones, o sea, que te podrías allí caer y perderte, ¿no? Y es un sitio muy raro porque no funcionan ni las brújulas, ni los GPS, y la gente se pierde. Pero bueno, hay una explicación racional, como yo intento encontrar a todo, y es que es un lugar que hay muchos depósitos de hierro magnetizado y probablemente esto invalide todo este tipo de aparatos. Pero bueno, la gente prefiere pensar que son los espíritus y que son los fantasmas de los desaparecidos, los yurei, que llaman los japoneses, que vagan por este mundo después, esperando encontrar el paraíso.
Después de esta película, además, que se estrenó pues a finales del año pasado, del 2016, es decir, es una película moderna, se pueden preparar guías, es decir, puedes ir con un guía y recorres
menos mal, así no te
el
caes,
parque, sí, así no te caes. Y se ven, según he leído y he visto en fotos, todavía sogas de ahorcados, es decir, gente que se ha ahorcado y todavía está la soga allí colgada del árbol y tal, ¿no? O sea que es...
Sí. Además, dicen que una media de 100 personas al año vienen expresamente para suicidarse aquí. Y luego hay unas batidas que se hacen también anualmente para buscar los cuerpos de todas estas... y también de los imprudentes que se meten en el bosque y se quedan
y no
allí.
Salen de ahí.
El bosque de los suicidios aquí en las laderas, al pie del Fujiyama en Japón. Y este otro sitio que tenías también como
otro sitio así inquietante. Pues mira, he pensado en las ciudades subterráneas de Capadocia, en realidad son una atracción turística. He visitado una, debo decir, o sea, bueno, yo creo que vista una ya te haces un poco la idea de las demás, las hay más o menos grandes. Pero es muy sorprendente, está en Capadocia, que sabéis que tiene un relieve muy particular, ¿no? Un relieve pues lleno de sitios que inspiran, dicen las chimeneas de las hadas, bueno, sitios un poco que inspiran el misterio, aunque en realidad pues se trata todo de una modelación del paisaje, ¿no? Del tipo de material del paisaje. Pero bueno, lo más sorprendente, y de hecho es una de las cosas que más me sorprendió cuando estuve en Capadocia, son estas ciudades subterráneas que dicen que fueron excavadas por los hititas. Es una enorme red de ciudades subterráneas que aparecen ya mencionadas en la Anabasis de Xenofonte, o sea, en el siglo IV antes de Cristo. Creo que luego los cristianos en los siglos 6, 7, las revitalizaron, sobre todo las ampliaron, las extendieron y las usaron,
ahí, ¿no?
Claro, las usaron para escapar de las persecuciones, sobre todo de los árabes, ¿no? De los musulmanes. Entonces, si venían los árabes o los persas, se encendían hogueras y tal, ellos estaban alertados y se metían en esas ciudades donde vivían durante meses seguidos. Y son con varios pisos, los hay hasta de 10 pisos, pero para abajo, o sea, que son como unos pozos. Mira, a mí lo que me recordó fue un hormiguero. Un hormiguero.
Claro. ¿Verdad que lo parece?
Yo las conozco, Lola, y tuve la misma sensación. Nosotros, cuando vamos de turista, podemos visitar, creo que 6, 7, tal vez 8 niveles, pero hay hasta 20 y más de 20 niveles.
Increíble.
Es algo increíble. Y entradas ahí, pues no sé, 600, 700 entradas, algo bestial, ¿no?
Dicen que hay ya 37 ciudades subterráneas excavadas y quedan todavía otras 100 más por excavar.
37 ciudades.
37 abiertas,
sí. Sí, pero dice que quedan otras 100, o sea, imagínate.
Increíble.
Y luego se cree que las grandes, que son de Rinkuyu, y Kaimali, Time Magic, que es una de las dos, no me acuerdo muy bien cuál era la que yo vi, uh-huh. Acogieron hasta de 10.000 una, la más grande, 10.000, que es la primera, y 3.000 personas la otra, que son muchas para vivir en ese hormiguero humano.
Sí, sí, es una capacidad muy grande.
Tremendo. Y claro, luego a esto se le da la explicación histórica, que es la que decimos, pero bueno, ¿por qué se mete un pueblo ahí a vivir y cómo vivirían? Pero hay una explicación también que algunos tratan de ver, pues una explicación un poco mágica. ¿Quiénes serían realmente los que excavaron esto? ¿Y por qué? ¿Qué les llevó a los hititas a hacer estas ciudades subterráneas para vivir como una hormiga realmente, ¿no? O sea, con unas condiciones de vida casi insostenibles, pero que estaban muy organizados porque tenían sus respiraderos, sus sitios de cocina. O sea, que realmente, ¿a quién tenían tanto los hititas y de quién se escondían como para preparar estas enormes construcciones hacia abajo, ¿no? O sea, uh-huh. realmente es un lugar muy sorprendente.
Es el misterio, ¿no?
Sí, y yo creo que cualquiera que visita Capadocia debería verlas, porque en pocos sitios del mundo podrán encontrar una cosa tan sorprendente como estas ciudades excavadas bajo tierra.
Sí, tan curiosa.
Sí, así que eso es lo que hay. Se sabe algo, pero no se sabe mucho ni quién lo construyó, ni para qué, y si realmente fueron seres extraordinarios los que lo construyeron. Así que estos son mis misterios.
Muy bien, Lola. Te estaba metiendo la música para darle más...
Para darle más misterio aún.
Y Lola diciendo, tengo que seguir hablando.
Te digo, esta me está echando, esto es como las discotecas, ¿verdad? Cuando ponían la música.
Y te encendían las luces.
Oye, hemos hecho el aplauso del día hoy.
Del día no, pues no. Yo creo que...
Pues el aplauso del día se lo vamos a dar a Lola, a Lola Escudero, venga.
Qué bien.
Por graciosa, sí,
eso porque... es, efectivamente.
Oye, Lola, me gusta mucho esta sección, ¿eh? Me gusta.
Y a mí
sí, me gusta mucho. Pues yo creo que tenemos enganchado ahí a los oyentes.
Por los misterios.
Ahí
mundo,
pegados el oído al teléfono, iba a decir.
El oído al teléfono.
A la radio. Oye, los hay que le están escuchando Radio Marca por el teléfono.
Y ahora la gente escucha mucho la radio por el teléfono.
Es verdad, con los cascos ahí.
Oye, muchas gracias. ¿Cómo llamamos a esta sección?
Lugares inquietantes.
Escalofriantes inquietantes, ¿no?
Inquietantes.
Bueno,
tenemos que poner un título.
Eso te iba a decir. Vamos a buscarle un título ahí.
Son sitios donde no se encuentra uno muy confortablemente, aunque sean interesantes. Sí,
es cierto,
¿sabes?
Es cierto. Hay sitios que tú llegas y no sabes explicarlo, pero tienes un rollo ahí dentro, ¿verdad?
Hay un rollo, sí. Hay un rollo.
Muy bien, Lola. Bueno, buen fin de...
Lo que
de
queda.
Semana, buen domingo, lo que queda, y no te metas en ningún sitio oscuro, sal no. Fuera, sal a la luz.
Bueno,
sal a la
o
luz.
Que se meta y luego nos lo cuente.
Claro, claro, es verdad.
Camina hacia la luz, Lola, camina hacia la luz. Chao, vale. Chao.
Buen domingo.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Qué bien. Es que Lola lo explica además, ¿verdad?
Lo cuenta también.
Fíjate,
¿verdad?
Que no se. Ella dice, no, que no me, yo no me creo nada de esto, ¿no?
Pero nosotros lo cuento, no lo creemos.
Lo cuenta con el respeto también.
El rigor.
De la gente que cree en ello.
Oye,
¿no?
Chapo también, claro, con
sí,
eso.
Sí, muy bien, muy bien. Qué gran periodista es la Lola.
Sí.
La Lola.
La Lola.
La Lola de España.
De Paralelo 20.
Nuestra Lola.
De Paralelo 20.
Hay que buscar un tío.